Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús,
a solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, disculpen, pero hemos tenido una pequeña dificultad con los equipos. Y por lo tanto nos demoramos un poquito para salir al aire. Pero bueno, benditos a Dios y gracias pues a Marisela y a Anita que están en los controles, que han podido arreglar este problema. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, por la posibilidad que tengo de compartir la fe con ustedes. Doy gracias a Dios porque a pesar de las dificultades y problemas que podemos tener en este mundo, en nuestra vida, pues siempre poniendo los ojos en Jesús, vamos a poder comenzar a vivir de verdad, más y más, una vida en victoria. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y del momento, que es el tema de ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Hay muchas personas que dicen precisamente eso, Dios permite el sufrimiento. Y si lo permite, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor en el mundo? ¿Por qué tantas personas, pues, sintiéndose que Dios no les ama, no les escucha? Tantas tragedias, tantas dificultades, pero bueno, hay esperanza y la esperanza está en Cristo Jesús. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Yo te doy gracias, Padre Santo, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te pido, Señor, de todo corazón, que aquietes nuestro corazón, nuestro espíritu, y que podamos estar conscientes que estamos en tus manos santas y poderosas. No tengas miedo, dice el Señor Jesús. Yo estoy contigo. Yo te amo, hijo mío. Te amo a tal punto que di mi vida por ti en una cruz, para que tú puedas, poniendo tu fe en mí, puedes caminar de victoria en victoria. Yo te doy gracias, Señor, por esta hija tuya que tanto tú amas. Bendícelo abundantemente, Señor, que ella pueda experimentar, como dice tu santa palabra, más y más, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por ella en Cristo Jesús. Toca su corazón, tal vez un poco herido en estos momentos, Señor, un poco desilusionado. Toca ese corazón, Señor, que siente que ya no hay esperanza, no hay solución para su problema. Y dale, Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo, esta hija tuya y este hijo tuyo también, Señor. Espíritu Santo que es amor. Espíritu Santo que nos levanta cuando estamos caídos. Espíritu Santo prometido por Jesús a su iglesia. El que nos dice: yo estaré con ustedes siempre, hasta la consumación de este mundo. Bendice, mi Dios, a cada persona que está escuchando. Tú conoces mejor que nadie, incluso mejor que nosotros mismos, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son las situaciones difíciles por las que estamos pasando en estos momentos. Yo te pido, Señor, una unción doble para cada hermano, para cada hermana que está escuchando estos momentos, Señor. Levanta al que se siente caído. Libera, mi Dios, al que se siente en el suelo, sin esperanza. Y dale, Señor, lucidez, una visión que viene del cielo, que viene de ti, a aquellas personas que no saben qué rumbo tomar, Señor. Aquellas personas que se sienten estar en una encrucijada y no tienen una dirección clara de qué hacer. Indícales tú el camino, Señor. Sé tú su pastor en estos momentos particularmente, para que con tu ayuda y tu sabiduría, Señor, ellos puedan encaminar sus vidas en el camino que tú quieres para ellos, Señor. En el camino que les va a dar la paz que necesitan y la certeza, mi Dios, de que poniendo sus manos en tus manos, Señor, poniendo su vida en tu vida, Señor, ellos van a poder proclamar que hay victoria en ti, Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Yo te pido sanación, Señor, para aquellos hermanos y hermanas que están pasando por un sufrimiento muy fuerte. Señor, apiádate de nosotros. Danos, oh Dios, la certeza de que todo lo que pasa al fin y al cabo, como dice tu palabra, pasa para bien de aquellos que te amamos. Te pido, Señor, sanación especialmente para aquellos que han perdido recientemente un ser querido, tal vez un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un hermano, una hermana. Te pido muy particularmente, Señor, que ya terminada la misión de estos hijos tuyos aquí en la tierra, que las puertas del cielo se abran de par en par, mi Dios, de par en par, y que puedan ser recibidos por ti, Señor. Y si no ya, pues muy pronto, que puedan recibir la corona de la victoria, la corona de la vida, que eres tú, Jesús. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo, y que podamos desde ya estar convencidos de que nuestra es la victoria. Ve detrás nosotros para protegernos, Señor, delante de nosotros para guiarnos y sobre nosotros para bendecirnos en este día y cada día de nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos, particularmente sobre aquellos que en el día de hoy más necesitan de Dios, y que el Señor esté con ustedes por siempre. Así sea, mi Dios. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Alabado seas. Hermanos y hermanos, qué alegría, qué júbilo estar con ustedes. Yo pues tenía un poquito de reserva. Yo decía, ¿será posible que podamos hacer el programa de hoy? Pero bendito sea Dios, el que persevera alcanza, y eso es una lección que tanto Marisela como Ana pues nos han enseñado, a mí por lo menos en el día de hoy, a no darnos por vencido tan fácilmente, ¿sí? A seguir luchando y seguir buscando la solución que Dios tiene para nosotros. Este programa yo sé que va a ser de beneficio para muchos de ustedes. Este programa, pues, hemos orado sobre él, hemos pedido al Señor una unción para que ustedes puedan recibir, cada uno de ustedes, una palabra de bendición. Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que a través de este programa el Señor va a conceder el que podamos nosotros recibir esa palabra y llevarla a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestro ser. El número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros cuando ustedes lo deseen. Vamos a estar hablando muy especialmente con el padre Sergio Urrego Marulanda, que nos ha hecho el gran favor de pues aceptar la invitación que le hicimos a este programa Solos con Jesús, y con el tema ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Así que el número telefónico de nuevo, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Las llamadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, como dije anteriormente, son completamente gratis. También quiero recordarles que tenemos bastante material en español en el catálogo religioso de WTN. Las traducciones de varios libros de Madre Angélica están a disposición de ustedes. Libros muy buenos que les ayudarán en su camino espiritual hacia la total y completa unión con Dios nuestro Señor. Y también, pues, libros de este servidor, el Padre Pedro Núñez, también se encuentran en español, por supuesto, en el catálogo religioso de WTN. Número telefónico del catálogo religioso es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y bueno, pues les recuerdo una vez más, ya queda muy poquito tiempo, hermanas y hermanos, para el esperado peregrinaje a Medjugorje, a Grecia, del 19 al 30 del mes de septiembre. Parece que todavía queda mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero acuérdense que hay que hacer reservaciones en los hoteles, en el barco que vamos a utilizar, aviones, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada tan fácil. Si ustedes están pensando ir, por lo menos les animaría para que pidan información a la señora Maciel Carrasco, que es la encargada de organizar el grupo. Yo lo voy a dirigir espiritualmente, pero ella es la que se encarga de todos estos pormenores, de reservaciones y demás. Así que, y también pues de incluirlos ustedes en este hermosísimo peregrinaje que vamos a hacer de nuevo a Medjugorje y a Grecia. Son 5 días por las islas griegas, precioso, ¿sí? Desde Istambul hasta Atenas. El viaje, un viaje privado para todo el grupo, con el favor de Dios, desde Atenas hasta Dubrovnik. Después 3 días de retiro en Medjugorje. Vamos a pasar por la Puerta Santa y vamos a ganar las indulgencias que la Iglesia otorga en este año, jubilar este año de la esperanza. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco a su celular o a WhatsApp, es el mismo número telefónico. El área es 347 y el número telefónico es 463-3998. Repito, 347, el área, y número telefónico 463-3998. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, pues, damos la bienvenida al Padre Sergio, que yo me imagino que ya está, pues, listo para acompañarme. Padre Sergio, ¿estás por ahí esperando todavía no?
Padre Pedro, un saludo para usted, claro que sí.
Ahí está el Padre Sergio, yeah. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás?
Padre, muy bien, qué bueno saludarlo a usted y a todos los oyentes. Qué alegría estar con ustedes en este momento.
Sí,
y claro, siempre.
Gracias, gracias, Padre. Lástima que no podemos estar en presencia, es decir, personal, física, en los estudios de Radio Católica Mundial. Pero tú te encuentras un poquito lejos de Birmingham. ¿Dónde te encuentras, Padre, de nuevo?
Claro, Padre, en este momento estoy en el pueblo de Albertville, que desde Birmingham sería más o menos una hora y diez minutos, no es tan lejos, aquí estamos en la Capilla de la Santa Cruz.
¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Hermoso! Yo estoy un poquito más lejos que tú. Yo estoy en la ciudad de Nueva Orleans, donde está la casa de mis padres, la casa de ustedes. Y bueno, pues aquí vine pues para ayudar un poco también a la comunidad hispana. Así que Dios permita que con la gracia que Él nos da, pues podamos hacer lo que Él nos pide que hagamos, ¿verdad? Así que,
claro que sí,
pues padre, ya padre, vamos a comenzar. Te doy gracias de nuevo por tu participación en este programa. Yo me quedé supremamente agradecido de tu presencia cuando hicimos el primero, hace un tiempecito atrás. Y bueno, pues nos encanta que nos acompañes de vez en cuando y que podamos compartir la fe en Cristo Jesús con nuestros hermanos que están escuchando. Y la primera pregunta, padre, es una pregunta que usualmente las personas se hacen. Y me gustaría saber cuál es tu opinión. La Iglesia enseña, hace mucha gente hace esta pregunta, la Iglesia enseña que Dios es amor, y sin embargo, el mundo está plagado de sufrimientos. Buscamos la felicidad, y sin embargo, lo que más experimentamos en nuestro diario vivir es el sufrimiento. Si Dios es amor, ¿por qué Dios permite que el sufrimiento sea una parte tan íntegra de nosotros, de nuestras vidas, como sus hijos? Es decir, ¿Cómo se puede analizar eso de tal manera que entendamos el propósito de Dios a través del sufrimiento, Padre?
Claro que sí, es tal vez una de las preguntas más complejas que siempre enfrentamos todos nosotros en nuestra experiencia de la vida, experiencia de la fe, el sufrimiento que tanto nos desafía. Tendríamos que decir muchas cosas. Y por supuesto que nosotros desde la fe entendemos que el sufrimiento tiene diversas causas. Hay que mirar tantas. Por supuesto que sabemos que la realidad del pecado original, que es doctrina de nuestra fe, ha desencadenado el misterio del mal y del sufrimiento. Las consecuencias del pecado son tan diversas que las experimentamos todos los días en nuestra experiencia personal y comunitaria, eclesial y social. Y entre esas consecuencias, el sufrimiento incluso físico es una de las más dolorosas. Pero siempre es muy iluminador cuando nos acercamos al catecismo de nuestra Iglesia Católica, donde allí encontramos que debemos recordar aquella doctrina del estado de vía. En nuestro catecismo vemos cómo Dios, en su bondad y en su sabiduría infinita, creó un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Y esta situación de movimiento, de cambio en la realidad, trae consigo, dice el catecismo, por ejemplo, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones, a su vez las destrucciones, así lo dice el catecismo. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico. Entonces, mientras la creación vaya alcanzando su estado de perfección última, vamos a experimentar cierta limitación. Entonces, entre muchas causas de sufrimiento, nosotros lo entendemos, hará parte de nuestra realidad. No lo podremos evitar del todo. Pero, por supuesto, y la respuesta definitiva a cualquier pregunta que nos hagamos sobre esto, siempre la vamos a encontrar en nuestro Redentor. Él siempre va a ser la mejor respuesta ante el sufrimiento humano. Pero claro, Padre, y yo sé que tú y todos nosotros experimentamos siempre la dureza del sufrimiento, que solo tendrá una respuesta real mirando al crucificado.
Qué interesante, porque esa era la actitud de San Buenaventura, cuando otro gran santo de la Iglesia y un hombre supremamente inteligente, Santo Tomás de Aquino, le pregunta: ¿dónde está tu biblioteca? Y él, abriendo una cortina, le enseña el crucifijo y dice, Buenaventura: de aquí yo saco todos los escritos que yo tengo y todas las cosas que yo predico de ese Cristo crucificado. A mí, la primera vez que yo lo vi en el seminario, yo dije, ¿cómo es posible eso, no? Pero sin embargo tiene sentido a medida que uno comienza a poner en práctica lo que el Señor Jesús nos pide, que es que estemos conscientes que Él nunca nos va a dejar solos, que Él siempre estará con nosotros hasta la consumación de los tiempos, y que poniendo nuestra confianza en Él, vamos a caminar de victoria en victoria, y un día vamos a poder total y completamente, pues, mirarlo a Él cara a cara, en unirnos a Él totalmente y recibir de sus manos la corona de la victoria, que es el cielo. El sufrimiento puede ser algo positivo, Padre, ¿verdad que sí?
Claro, Padre. De hecho, si pensamos precisamente en la vida de todo santo, desde el principio, la vida de todo santo se ve marcada por distintas clases de sufrimientos. Sufrimientos en el cuerpo, sufrimientos en el alma, sufrimientos morales, sufrimientos espirituales, podríamos también decir. Pero existe aquella gran reflexión del arte de aprovechar nuestros sufrimientos. Por supuesto, siempre con la mirada puesta en el crucificado, porque de lo contrario solo sería un sufrimiento de desesperación. Sufrimiento de desesperación. Porque no lo lograríamos entender, pero con la mirada puesta en donde debe estar puesta, el sufrimiento es redención. Ahí donde nuestra fe tiene tanto por decirlo a este mundo. En nuestra fe tiene demasiado por decirle a este mundo sufriente, porque insisto, sin la mirada puesta en el Señor, el sufrimiento sería pura desesperación e incomprensión, pero con la mirada puesta en el significado del sufrimiento es redención permanente.
Por eso hay gente que se quita la vida, gente que se pone violenta y acaba con las personas que están a su alrededor, porque han perdido el enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Están tan llenos de ansiedad, de deseos, de que algo llene el vacío de su corazón, y sin embargo no acaban de encontrar la solución de ese problema, de esos problemas, que es Jesús, el Señor. Padre, recientemente en Texas un grupo de niñas murieron ahogadas en el desbordado río Guadalupe a consecuencia del exceso de lluvia en un periodo muy corto de tiempo. Entre otros, se reportó el caso de dos hermanitas agarradas la una de la otra mientras sostenía un rosario en la mano, y así murieron. Alguien me preguntó un par de días atrás, ¿por qué Dios se lleva a los buenos y deja a los malos en este mundo? ¿Qué piensas tú, Padre? ¿Cuál sería tu respuesta?
Bueno, por supuesto que todos lo vimos, todos experimentamos bastante dolor con esas imágenes, con estos testimonios de estas familias, y poniéndonos uno en la situación de una familia en una tragedia tan dolorosa, pues le faltan las palabras para expresarlo. Realmente nunca va a ser fácil para nadie enfrentar el dolor de la pérdida, sobre todo de un ser tan amado como es un hijo, una hija. Entonces es una tragedia dolorosa, lamentable, pero definitivamente Jesús, que es el hombre más puro, bueno y santo que ha pisado esta tierra, bueno, sufrió voluntariamente, aceptó voluntariamente el sufrimiento, como lo decimos en la plegaria eucarística, murió voluntariamente para la redención del mundo. Entonces, si nosotros solamente encontramos una respuesta suficiente, sería en el sacrificio del Señor, quien siendo muy joven, precisamente, porque aquí estamos hablando de unas vidas muy cortas, de unas pequeñas niñas hermosas.
Sí,
pero también pensemos que nuestro Señor realmente es un hombre joven, un hombre que joven murió, entregó su vida por amor. Y claro, diríamos, realmente, bueno, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, dice la palabra, y tanto a buenos y a malos nos alcanzan los males morales y físicos de los que estábamos hablando hace un momento. Es una tragedia dolorosa, fuerte, nunca será del todo fácil asumirla, pero en la misma experiencia del Señor que se entrega voluntariamente, podemos encontrar bastante consuelo.
Y entonces, ¿por qué, según ellos, los que me han preguntado, por qué siguen los malos y los buenos como que ya dejan de ser, de existir en este mundo?
Claro, sí. De pronto, como una tragedia tan sonada como estas, nos deja esa experiencia de sentir, bueno, pero es que se van los buenos y quedan los malos. Pero realmente, en el mundo continuamente, los seres humanos estamos teniendo nuestro paso de esta vida a la vida, el encuentro con el Señor. Lo decía hace un momento, Dios realmente no está escogiendo o no está permitiendo que sucedan unas cosas a unos y otros. Él es un padre bueno, padre amoroso, que trata de cuidar de todos nosotros, sus hijos, pero las distintas circunstancias que se desarrollan en el mundo, por estas incluso tragedias naturales que no podemos evitar del todo, a veces los buenos sufrirán, a veces los buenos sufrirán, no necesariamente porque tengan alguna culpa y estén recibiendo algún castigo o alguna reprensión. Los buenos también sufriremos las consecuencias de este devenir de las cosas temporales. Entonces realmente, aunque suene como difícil, bueno, mueren los buenos, quedan los malos, realmente ante el Señor esa concepción tal vez
no es así, ¿verdad?
No sea la que él piense. Todos somos sus hijos y todos estamos enfrentando las durezas de esta realidad. Pero por supuesto, es una pregunta cuya respuesta solo se encontrará en el consuelo que nos da el Redentor, el Salvador.
Amén. Estabas hablando hace un ratito acerca de que el sufrimiento tiene un poder redentor. En el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 en adelante, dice: sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que él era destruido. Él soportó el camino que nos trae la paz, el castigo, perdón, que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces quiere decir que cuando nosotros sufrimos con propósito, vamos a decirlo así, cuando sufrimos con propósito, es decir, yo tengo un cáncer, vamos a pensar, y tengo un cáncer que me está matando y que me duele mucho, yo puedo ofrecer ese sufrimiento por la salvación de un alma o de varias almas, ¿no es cierto?
Claro que sí, claro que sí. De hecho, mi padre, siempre los santos son tan iluminadores en cuanto a esos temas del sufrimiento. Yo recuerdo mucho, siempre que escuché sobre San Alberto Hurtado, este santo chileno, tan especial sacerdote que trabajó tanto por los trabajadores que eran un tanto maltratados y abusados de muchas maneras. Y en algún momento de su apostolado, precisamente sucedió lo mismo. Descubrieron un cáncer muy agresivo en su cuerpo. Uh-huh. Y la expresión que él dijo ante los médicos y ante todos es: bueno, yo realmente me he ganado la lotería. Es una expresión sí, sorprendente. Es, uh-huh. Es una expresión sorprendente que nos dice: pero ¿cómo se le ocurre decir si le está
claro,
demasiado difícil, demasiado duro? Él expresaba: no, es que realmente el Señor me está permitiendo poder ofrecerle incluso el dolor del cuerpo para unirme a la pasión de su cruz. Y además tengo tiempo, ya sé que tengo tiempo para prepararme como debe ser. Es algo que los santos son capaces de decir. O sea, ellos son capaces de expresar algo así, pero en la visión cristiana, por supuesto. El sufrimiento,
y en el caso de él también, en el caso de él también, decía que era su tiempo para poder reconciliarse con aquellos que necesitaban en alguna forma, pues pedirle perdón o perdonar, o en fin, ¿verdad? Entonces, como exacto, que él utilizó ese tiempo de dolor para hacer cosas buenas, cosas que exacto, cualquier persona puede decir: ¿por qué Dios me está mandando ese castigo, no? Como que lo tomamos como un castigo. Y tal vez puede ser un medio para no solamente acercarnos a Dios como seres humanos, pero también ayudar a otros a acercarse a Dios también a través de nuestro sufrimiento. Entonces el sufrimiento pues es algo muy bueno, depende cómo lo enfoquemos, ¿no es cierto?
Por supuesto, hay testimonios de algunos niños creyentes muy especiales, muy hermosos, que bueno, es bastante dura la situación de, por ejemplo, un cáncer en uno de los pequeños, de nuestros pequeños, es duro, pero muchos de ellos, claro, por una fe claro, que se ha arraigado en sus corazones, logran expresar: bueno, esto ha sido una elección, a Dios también me ha escogido para ofrecerle mi vida, para ofrecerle mi cuerpo, porque sabe que yo soy su hijo, su hija fuerte. Yo he sido elegido por el Señor para esta gran misión. Insisto, sorprendentes respuestas, pero realmente a lo que debemos tratar de llegar, comprender que nuestro sufrimiento, unido a la pasión de Cristo, puede alcanzar bastante bendición.
Es que huimos al sufrimiento, ¿no es cierto? Es decir, me duele la cabeza, me tomo una pastilla de aspirina, en fin, tengo, no sé, dolor de dientes y voy al dentista para que me quite el dolor y para que me dé, pues, alivio de nuevo a mi situación. Siempre estamos como que buscando soluciones a nuestros sufrimientos, ya sean físicos, emocionales o espirituales. Pero hay un momento en que, como pienso yo, que el Señor permite esos sufrimientos porque a veces pensamos que nosotros mismos tenemos todas las soluciones en nuestras manos. Y eso nos hace pensar que, si es así, yo no necesito de Dios. Pero sin embargo, Dios en su sabiduría permite que el sufrimiento sea posible. Él no lo manda, porque Dios no quiere que nadie sufra. Tú dijiste al principio que el sufrimiento en gran parte es la consecuencia del pecado original. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de ese que es vida, que es salud, que al fin y al cabo es Dios. Pero sin embargo, el sufrimiento también es bueno porque nos hace pensar que no lo sabemos todo, que necesitamos de alguna forma acercarnos más a Dios para que no solamente podamos recibir una razón o una idea del por qué el sufrimiento por el que estamos pasando, pero también como dice en inglés, let go, let God, deja que Dios obre en ti, que al fin y al cabo lo que Dios quiere es lo mejor para ti y para tus seres queridos. ¿Qué piensas tú de esa teoría de que el sufrimiento es algo positivo cuando nos hace conciencia de que no somos ni Superman, ni somos tampoco Tarzán, ni siquiera somos Cheetah, ¿verdad? Somos como que un pedacito de polvo en este vasto universo creado por Dios. Tu reacción, por favor.
A mi padre me ha llamado mucho la atención siempre en el Salmo 119, aquella expresión, cuando escuchamos, cuando leemos, yo sé, Señor, que tus decretos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Sé que parece que suena un poco complejo, pero uno se va dando cuenta que exactamente ciertos sufrimientos, ciertas limitaciones que no podemos evitar, nos hacen reflexionar más profundamente en las cosas de la vida, nos hacen ser humildes de entender que no tenemos todo el poder en nuestras manos.
Claro.
Escuchaba hace poco que decía, un buen obispo decía, que esta cultura nuestra actual, por muchas razones, está obsesionada con el bienestar y con la diversión. Es una obsesión, una obsesión generalizada. Todos queremos bienestar permanente, todos queremos diversión permanente, todos queremos distracción permanente. Una obsesión que realmente no está llenando el corazón del ser humano. Entonces, cuando llegan estas circunstancias difíciles, desafiantes, complicadas, la enfermedad del cuerpo, cierta traición, cierto dolor, cierta decepción, algo que nos esforzamos por conseguir y no lo logramos, esa limitación realmente nos dispone para volver a aquel que sí tiene el control de las cosas.
Gloria a Dios.
Es una estrategia espiritual que también el Señor tiene con nosotros.
Permite.
Para que regresemos a Él.
Claro, 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 claro que sí. Padre, la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me mandó esa prueba, porque Dios está a salvo de todo mal, y tampoco manda pruebas a ninguno. Por lo que está diciendo también, ¿verdad?, en relación a lo que Dios permite. Dios no quiere que suframos sin causa. Dios permite, sin embargo, el sufrimiento para que la causa sea el que Él nos siga formando como el barro en manos del alfarero, para que más y más podamos llegar a ser semejanza de Él. Esa semejanza que hemos perdido a consecuencia del pecado. A veces yo escucho personas que dicen, bueno, yo hago tal cosa porque soy humano. Y eso realmente pues totalmente erróneo, porque el ser humano es el creado de imagen y semejanza de Dios, y cuando nosotros pecamos, nos apartamos de lo que realmente Dios en su propósito por nosotros creó, y lo que creó es que al vernos a nosotros, Él pudiera ver de alguna forma la misma imagen de Él. Entonces, Dios no manda el mal, Dios lo permite. ¿Y lo permite para qué? Para limpiarnos, para podarnos, para liberarnos de todo aquello que nos impide ser esas imágenes que Él mismo creó. Entonces, yo pienso que cuando nosotros experimentamos un problema, una situación difícil, una enfermedad que a veces puede ser incurable, que en vez de quejarnos tanto, el poder sí hacer todo lo posible para que podamos encontrar la solución de la mano de Jesús, de la mano de Dios, pero al mismo tiempo darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, porque esto me está pasando por alguna razón positiva, por algo bueno que al fin y al cabo tú tienes en tu voluntad. ¿Estarías de acuerdo con eso?
Así es, Padre, por supuesto. Y además de lo que dices, Padre, que es muy real, aunque sea difícil de comprender y nos va a costar, y aunque sea difícil de asumir, para nosotros los cristianos, la misma muerte es el paso a la visión definitiva para la que fuimos creados.
Claro.
A unos nos llegará a determinada edad, a otros a otra, a unos de una manera, a otros de otra. Claro. Pero también reconforta pensar, por ejemplo, en los cientos de mártires de los primeros siglos, entre los que se encuentran, por ejemplo, muchos niños, eran familias enteras, eran capaces de ofrendar su vida a Dios totalmente, incluso la vida corta. Santa Teresa de Jesús, que tanto amamos, también lo decía: Señor, si dispones para mí vida larga o vida corta, que sea lo que tú quieras, aquí estoy para ti, yo nací para ti. Si deseas que viva en abundancia o en carestía, que cierto sufrimiento, heme aquí, ¿qué mandas hacer de mí? Entonces, pensar en todos estos ejemplos de,
hermoso,
los,
¿no?
De los santos, a uno lo conforta mucho. A mí me conforta mucho pensar, bueno,
claro,
¿por qué ¿por qué no voy yo a experimentar ciertos sufrimientos cuando en la historia de la Iglesia, desde mi Salvador, desde nuestro Salvador, pues así ha sido? ¿Qué va a evitar que yo también lo padezca, que yo también lo sufra? Y que me una.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
Bendición. Entonces,
amén.
Es difícil asumir y entender, pero es maravilloso.
Claro, porque vivimos en una sociedad que rechaza el sufrimiento a toda costa. Y sin embargo, el sufrimiento puede ser algo que depura, que limpia, que sana, que restaura y que da vida nueva. La palabra de Dios, por ejemplo, volviendo a Santiago capítulo 1, versículo 12, dice: feliz el hombre, la mujer también, por supuesto, que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que le aman. Entonces, en vez de quejarnos tanto, que pues está bien el que se quiera quejar, que se queje, pero estar consciente de que todo lo que Dios permite tiene un propósito, y que ese propósito, al fin y al cabo, es acercarnos a Él cada día más, para que un día podamos verlo cara a cara, podamos verle cara a cara, y podamos unirnos a Él en su humanidad para siempre, en la totalidad de Dios Trino, Dios Uno, y experimentar su gloria. Para eso hemos sido creados, ¿verdad? Como decía San Agustín: mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Bendito sea Dios. Vamos a tomar una pequeña pausa, Padre.
Claro.
Vamos a pedirle a Anita que nos deleite con una hermosísima alabanza, que en estos momentos pues he perdido el papelito donde tiene donde tengo el apunte, a ver si lo encuentro, no lo encuentro, pero Ana, por favor, ¿cómo se llama la canción y quién la canta?
La canción se llama Ven Espíritu de Dios y es de Agustina Baro Graf.
Bueno, pues escuchemos un pedazo de esa hermosísima alabanza.
Hoy la vida que me das invoca mi dolor y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti.
Espíritu Santo, Espíritu de amor, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor que existe entre el Padre y el Hijo, que los une infinitamente, eternamente. Danos, oh Dios, Espíritu Santo, la capacidad de amar la voluntad de nuestro Padre Dios en Jesucristo, aún en los momentos difíciles de nuestra vida, sabiendo que solo Él tiene la verdad y con Él tenemos la victoria. Bendito sea Dios. Padre, queda muy poquito tiempo, unos 10 minutos cuando más. Yo quería haber abierto pues las líneas telefónicas para que se comunicaran con nosotros, hermanos que están escuchando, pero esta entrevista ha sido tan intensa, tan buena, que hasta realmente pues se me olvidó un poco el dar los números telefónicos para que las personas que deseen puedan comunicarse con nosotros. Si ustedes desean, hermanas y hermanos, pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Es facebook.com/ppedronunes. Y déjenos saber si quieren pues que tengamos otra parte de este programa, porque realmente creo que es muy importante, porque la tendencia muchas veces es como que hay una frase, una palabra en el léxico mexicano que dice achicopalarse, es decir, hacerse prácticamente una cosita, ¿no? Cuando tenemos un sufrimiento grande, cuando experimentamos pues un dolor muy profundo, etcétera, ¿no? Pero bueno, el estar consciente de que todo en nuestra vida, toda nuestra vida, todo tiene un plan perfecto en el corazón de Cristo Jesús. Entonces es el decir, bueno, Señor, yo no entiendo, no comprendo, pero opto por poner mi confianza en ti. En vez de estar mirando al suelo, voy a comenzar a mirar al cielo. En vez de mirar mi problema, voy a comenzar a mirar la solución de mi problema, que eres tú, Señor. Y pase lo que pase, yo confío en ti y sé que tú quieres lo mejor para mí. Por lo tanto, a mí rindo a ti y en ti confío. Padre, en la actualidad hay muchas personas que piensan que todos estos acontecimientos desastrosos tienen que ver con el fin del mundo, profetizado por el mismo Jesús. ¿Crees tú que estos acontecimientos apuntan hacia el fin? Si tu respuesta es sí, entonces, ¿qué aconsejas que debemos de tomar en cuenta para así estar preparados? Y si tu respuesta es no, entonces, ¿a qué se debe este gran desbalance a nivel mundial que experimentamos hoy día?
Bueno, Padre, nosotros vemos como en la misma naturaleza se manifiestan ciertos signos, ciertas señales continuas. Bueno, mira lo que estamos viviendo en el mundo, unos climas extremos por un lado, otros por el otro.
Sí, sí.
Y por supuesto, tenemos que hablar de la acción del ser humano a lo largo de las décadas, de los siglos, que va teniendo su influencia. Por supuesto, el Señor nos envió a administrar esta tierra y nuestra mano, nuestra acción va teniendo ciertos resultados, ciertas consecuencias. Eso es real, eso es verdad. Pero también nosotros debemos recordar continuamente que cuanto a todas estas doctrinas o ideas de fin del mundo, de catástrofes, bueno, lo decía el mismo Señor en el Evangelio de Mateo 24:6, oiréis rumores de guerras, de catástrofes. Cuando todo eso vaya pasando, tened claro que se acerca el día. Pero también el Señor, en el mismo Evangelio de Mateo 24:36, pues Él dice, solo el Padre sabe el día y la hora. Solo el Padre sabe el día y la hora, Mateo 24:36. Entonces, claro que experimentaremos cambios distintos, circunstancias complejas. Dios también en la misma creación puso cierta libertad de desarrollo en las leyes de la naturaleza y pasarán unas cosas y otras, pero más que ponernos a fijarnos en doctrinas alarmistas, creo que todos debemos estar preparados para el encuentro. También alguna vez
alguien me decía,
Padre, bueno, es que tú estás muy preocupado por el fin del mundo, pero ¿estás acaso preocupado por el fin de tu vida? Que realmente ese no se va a tardar, o sea, ese no va a tardar.
Eso es lo más probable, es mucho más rápido.
Exacto, aunque se demore 10 o 20 años, ese sí está cerca, sí. O sea, prepárate, claro, y el resto el Señor sabrá. Entonces,
amén.
Fijarnos
por eso el Señor dice... El Señor dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42, por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Entonces, Él pues hace unas alegorías a consecuencia de lo que acaba de enseñar, pero al fin y al cabo tienes toda razón, es eso. Es decir, va a suceder, lo más probable que suceda primero nuestra propia separación de este mundo, es decir, a través de nuestra muerte, aunque la muerte bien sabemos que no es el fin, la muerte es el principio de la vida eterna, El Señor Jesús lo ha prometido. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. La pregunta es si realmente creemos en Jesús. Y no solamente con el intelecto, pero el creer en Jesús significa también, Padre, ¿verdad?, el estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Porque también los demonios creen, dice Santiago, pero sin embargo tiemblan. Entonces, que este tiempo que nos queda de vida, y ojalá que sea largo para muchos de ustedes, que bueno, para mí ya es mucho más corto, porque ya soy viejito y además de eso, pues ya el hoyo lo tengo más cerca, ¿entiendes?
No, es una realidad.
Pero lo importante es que estemos preparados, que estemos dispuestos a decir, Señor, todo tuyo, todo tuyo. Haz conmigo lo que tú quieras. Ese fue el sí de María, ¿verdad? Aquí está la esclava del Señor, el esclavo del Señor. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Porque al fin y al cabo vengo de ti y mi vida, pues, es para ti. Y un día terminaré con mi vida en este mundo, pero tú me recogerás y me darás una vida nueva. La vida que tú me has prometido. Tú que eres resurrección y vida. Padre, si Dios es amor, muchas preguntan, entonces, ¿por qué permitió que su Hijo Jesús sufriera a tal extremo en la crucifixión?
Claro, sí, la cruz siempre va a ser el signo de contradicción para este mundo, obsesionado con el poder, obsesionado con la riqueza, obsesionado con el placer. La cruz, el sacrificio del Hijo de Dios siempre va a ser un signo de contradicción para este mundo, pero para nosotros es fuerza de Dios. Entonces, claro, Dios Padre pareciera que hubiese sometido a su Hijo al peor de los destinos, pero nosotros entendemos también que el Señor, a través de su sufrimiento, primero está destruyendo el pecado. Está dándonos la oportunidad de dirigirnos hacia el Padre y hacia el reino eterno. El sacrificio de Cristo en la cruz definitivamente es causa de todos nuestros bienes. Entonces, que Dios Padre es injusto, más bien es que Dios Padre ama tanto, que entrega a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida.
Da lo mejor que tiene.
Exactamente, da lo mejor que tiene, da a su propio Hijo en un amor extremo, un amor hasta el extremo. Además, el mismo Señor nos lo dijo: a mí no me quitan la vida, yo la entrego voluntariamente.
Amén, amén. Yo la entrego, Padre, voluntariamente. San Pablo dice en 1 Corintios 18, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 18: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado. Te agradecemos muchísimo. Que Dios te bendiga en abundancia y ojalá que en otro momento no muy lejano podamos reunirnos de nuevo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por su participación, especialmente por escuchar esta programación. Que el Señor les bendiga abundancia hasta ahí por siempre y los ayude para que cada día Jesús sea lo más importante en sus vidas, en nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.
Nada Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta.
Con otros, las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo, se comprobó que era hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En efecto, no es a los ángeles a quienes sometió Dios el mundo nuevo de que hablamos. Alguien dijo en algún lugar de la Escritura: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Por un momento lo pusiste más bajo que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honor. Le sometiste todo, poniéndolo bajo sus pies. Cuando se dice que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que por el momento no se ha verificado esto de que todo le está sometido. Sin embargo, a Jesús, que padeció la muerte y por un momento fue más rebajado que los ángeles, lo vemos ahora coronado de gloria y de honor después de probar la muerte por el bien de todos, según el plan bondadoso de Dios.
Y porque todos esos hijos, los hombres, comparten una misma naturaleza de carne y sangre, Jesús también tuvo que hacerse como ellos, carne y sangre. Así pudo por su propia muerte quitarle su poder al que reinaba por medio de la muerte, el diablo, y liberó a los hombres que el miedo a la muerte tenía paralizados toda su vida. Ese Jesús no venía a ayudar a los ángeles, sino a la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos para llegar a ser el sumo sacerdote que pide por ellos el perdón, siendo a la vez compasivo y fiel en el servicio de Dios. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a los que son puestos a prueba.
Por eso, esfuércense con sumo empeño y añadan a la fe la fuerza. A la fuerza el conocimiento, al conocimiento la moderación, a la moderación la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el amor fraterno y al amor fraterno la caridad. Si todas estas riquezas se hallan y acrecientan en ustedes, además de no ser inútiles y estériles, alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quien no tiene presentes estas cosas es ciego y corto de vista, que olvida que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más y más por asegurar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no tropezarán nunca, y además se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.